Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Karen Todorov y Martín González.
¿Qué tal? Un placer recibirlos. Hoy ponemos el foco en el anuncio de la coalición internacional liderada por Estados Unidos sobre la retirada de sus tropas en Irak.
Para eso entrevistamos a Silvana Barrios, especialista en Islam político en Medio Oriente y países árabes islámicos, y miembro del Grupo de Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Irak y las fuerzas de la coalición internacional, lideradas por Estados Unidos, finalizaron de forma oficial las misiones de combate contra el Estado Islámico, organización terrorista proscrita en Rusia.
Así lo anunciaba el asesor de seguridad nacional iraquí, Qasim Al-Araghi, a través de su cuenta de Twitter.
Hoy hemos terminado la última ronda de diálogo con la coalición internacional, que arrancó el año pasado, para anunciar oficialmente el fin de las misiones de combate de las fuerzas de la coalición y su retirada de Irak.
En este tuit que escuchábamos, traducido por la agencia Europa Press, el funcionario iraquí agregó que a partir de ahora las fuerzas estadounidenses continuarán con las labores de asistencia, asesoramiento y formación de las fuerzas de seguridad iraquíes.
De esta forma se cumplió con el acuerdo firmado el pasado 26 de julio por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro iraquí, Mustafa Al-Kadhimi, durante la visita de este último a la Casa Blanca.
Los líderes habían fijado el 31 de diciembre como fecha límite para suprimir el papel de combate en Irak de los 2.500 soldados estadounidenses presentes en el país.
A raíz de esta decisión, ¿qué Irak dejó la presencia militar de los aliados de Occidente liderados por Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar de ese país para los tiempos que vienen?
Sobre estos y otros aspectos, en Telescopio entrevistamos a Silvana Barrios, licenciada en Ciencia Política, con orientación en Relaciones Internacionales y docente de la Universidad de Buenos Aires, UBA, especialista en Islam político en Medio Oriente y países árabes islámicos y miembro del Grupo de Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI.
La entrevistada.
Silvana Barrios, bienvenida a Telescopio y gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme.
Hay muchas preguntas que se pueden hacer con respecto a este hito histórico importante para Irak. Pero en líneas generales, ¿no? Para ayudarnos a entender y a pensar este tema, ¿qué implica, qué impacto tiene en la comunidad internacional, primero que nada, esta decisión de los aliados de Occidente?
Y a ver, primero, no sé si va a tener el mismo impacto que Afganistán, porque obviamente Estados Unidos, después del fracaso de lo que fue recientemente Afganistán, no se quiere arriesgar a lo mismo, por lo cual no va a retirar todas las tropas como se pensaba en un principio, sino que va a mantener 2.500 efectivos. Supuestamente el jueves pasado, el 9 de diciembre, ya comenzaron con el retiro de las tropas, pero vendrían a ser las tropas de combate. Se van a mantener 2.500 efectivos para asesorar al gobierno iraquí y para entrenamiento también, así como también prometieron de Estados Unidos mantener a la Fuerza Aérea, que es lo básico, digamos, lo fundamental como para combatir, que tienen principalmente el ejército iraquí y también las milicias kurdas del Estado kurdo que se formó en Irak contra el Estado Islámico, que esa es la mayor amenaza que tienen, ¿no? El resurgimiento. Y la verdad que sin que Estados Unidos intervenga y los ayude, es como que ellos sí dicen que están en condiciones de combatir solo al Estado Islámico y que lo combatieron solo, pero en realidad tuvieron mucha ayuda de la aviación norteamericana, como fue el caso de Afganistán también. Y bueno, se teme ese resurgir, entonces por las dudas van a dejar tropas. Calculo que acá no, se van a cuidar más para que no pase el desastre que pasó en Afganistán, pero bueno, ese es el punto por ahora.
Silvana, esto está enmarcado en una política claramente de la Casa Blanca, ¿no? Tú mencionabas el ejemplo también de Afganistán y todo lo que ha rodeado a esa salida de tropas, ¿no?
Sí. Bueno, sí, ya el tema de salir de Medio Oriente ya es una política que viene desde Obama. No sé si, bueno, recordás que se había producido un retiro de tropas en 2011 y Obama había anunciado tanto el retiro de tropas de Irak como de Afganistán, ¿no? Porque eran guerras que no tenían sentido, que daban más pérdidas que ganancias. El tener material desplegado ahí, también el personal, ¿no? Entonces, de alguna forma tenían que irse. Ahora, con el surgimiento del Estado Islámico, Obama decide volver a mandar tropas a Irak en el 2014, hasta que finalmente lo combaten en el 2017, pero con mucha ayuda también en el norte, como es de los Peshmerga, ¿no? Muchos dicen que también Estados Unidos ayuda a crear como es al Estado Islámico. La verdad que no hay certeza sobre eso, sí que existe el grupo, ¿no? Pero bueno, no creo que se haya creado con un propósito de destruir Irak y ellos poder irse, sino más vale controlar a la mayoría chiita que es la que habita en Irak, ¿no?
Vos en el arranque de esta entrevista lo mencionabas y me parece que es importante subrayarlo, porque mucho se habló, ¿no?, de este acuerdo firmado por el presidente Biden y también por el primer ministro iraquí, que implicaba, bueno, ponerle este punto final a la presencia militar antes de fin de año. Y ese aspecto se cumple. Pero hay otro aspecto que también es interesante, que es el vinculado justamente a eso que tú mencionabas en el comienzo de este diálogo, ¿no? Referido a la presencia o la continuidad de la presencia de las fuerzas estadounidenses, pero en otras labores, ¿no? Se habla de labores de asistencia, se habla de labores de asesoramiento a las fuerzas iraquíes. ¿Qué implica este punto? Para que se entienda un poco más en profundidad, para meternos un poco más de lleno en ese otro aspecto que tú mencionabas.
Principalmente es no abandonar al ejército iraquí directamente, sino que acompañarlo y entrenarlo, porque incluso se los ha armado al ejército iraquí con armas que no son estadounidenses, sino que se les ha dado Kalashnikov y muchos otros armamentos que de los que ellos disponen que ni siquiera saben manejarlos. Entonces, si no tienen un asesoramiento de Estados Unidos que deja el rol de combate, ellos no van a poder hacerse cargo. Necesitan saber manejar esas armas. Bueno, aunque las Kalashnikov no son americanas, ¿no? Pero si les dejan armas americanas, tienen que saber usarlas. Y el tema de la aviación es fundamental, porque no tienen una aviación desarrollada como para poder repeler ataques. En todo caso, ahí el rol de combate habría que verlo. Está bien, el rol de combate supuestamente ahora se retira. Pero en caso de que haya ataques, hasta ahora, por lo que dijo Mackenzie, que es el general de infantería de Marina, comandante de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, él considera que no va a haber un tiempo tranquilo ahora que Estados Unidos va a parar la función de ataque o de respuesta militar, sino que se va a venir una avalancha de violencia que podría continuar desde a fines de diciembre, etcétera. Pero bueno, ahí hay que ver qué hace Estados Unidos, si decide efectivamente quedarse y no hacer nada o directamente intervenir. O quizás mantengan a las compañías militares privadas que existen en la región. Recuerden que el mayor despliegue de compañías militares privadas que hubo se realizó en Irak. Y bueno, no estamos contando que todavía esa cantidad no se retiró.
Silvana, después de tantos años, ¿no?, de presencia militar allí en Irak, me parece que es interesante hablar un poco también de Irak y conocer al respecto de ese tema. ¿Qué país dejan los aliados de Occidente?
Y los aliados de Occidente, a ver, se involucraron, pero no sé si tanto como fue en el caso de Afganistán, para hacer una comparación. Porque Irak fue una guerra, bueno, está bien, así como Irak, tanto como Afganistán, fue una guerra de manera unilateral o una invasión unilateral decidida por Estados Unidos y que después los aliados acompañaron. Pero el problema de Irak es fundamentalmente que, a ver, Estados Unidos no quiere un gobierno pro-Irán, pero tampoco le conviene que vuelva el fundamentalismo, ¿no? Porque el fundamentalismo es el que ha causado muchos problemas y atentados en Europa, etcétera. Entonces, hay que evitar de crear el monstruo y también hay que evitar cómo es que termine el año con otra catástrofe al estilo Afganistán. Así que, principalmente, a mí me parece eso. No sé si tu pregunta iba apuntada por ese lado o por otro lado.
No nos entiende claramente. Ahora, si tuvieras que definir en este estado de situación del país, ¿cuáles son los principales desafíos presentes, ¿no?, que tiene que encarar hoy Irak después de este cambio tan significativo hacia su interna, ¿no?
Y primero hay que tener en cuenta, bueno, supuestamente ahora hace poquito, en octubre se realizaron las elecciones presidenciales, ¿no?, para elegir el nuevo primer ministro. ¿Y quién ganó? El líder chiita Muqtada Sadr, que fue confirmado como el ganador de las elecciones legislativas de Irak, pero que fueron realizadas el 10 de octubre. Ahora, bueno, este es un clérigo chiita que está en contra de la ocupación norteamericana, de las fuerzas de la ocupación norteamericana en Irak, pero que también está en contra de lo que vendría a ser el status quo de Irak. Es un líder bastante populista y controvertido. Y bueno, si bien es el que se va a hacer cargo ahora, tuvo bastantes quejas de la población, ¿no? Hubieron bastantes, el fin de semana pasado, o al anterior, bastantes problemas, enfrentamientos, porque las elecciones fueron el 10 de octubre y no se dio a conocer el resultado hasta un mes después. Se contaron voto a voto y se tardó un mes. Entonces, por eso acusan mucho de fraudulentas estas elecciones. Quizás mantener un líder chiita, que está bien, la mayoría de la población en Irak es chiita, pero que no esté aliado con Irán y que esté en contra de Estados Unidos, es medio raro eso, como que tenga una ideología propia. Está en contra, bueno, del marco de coordinación iraquí, que es el grupo de partidos que aglutina, bueno, a todos los partidos que son opositores a las elecciones, ¿no? Al resultado electoral vendría a ser. Y tuvo el 2 de diciembre una reunión con ellos para tratar de establecer un gobierno de coalición, porque obviamente logró sacar 73 escaños de un total de 329, y bueno, por eso se convirtió en el nuevo líder, pero hay que ver cómo va a gobernar sin el apoyo de estas milicias. Y bueno, esto me parece que por un lado lo beneficia a Estados Unidos y por el otro tratan de alejar a Irán de que intervenga más en Irak. Ahora, no hay que olvidar cómo comenzó el año, cómo comenzó el 2020, que fue con el asesinato de Soleimani, del general Soleimani, que era el jefe de las fuerzas Al-Quds, que justamente fue asesinado por un dron. En un ataque vendría a ser, con un blanco preciso, el 3 de enero creo que fue eso, del 2020. Y ahora, bueno, ya se van a cumplir 2 años de eso. Y luego de eso las milicias chiitas tuvieron bastante actividad en Irak, porque obviamente eso fue un golpe bastante duro, ¿no? Para el gobierno, bueno, para la disputa Estados Unidos-Irán. Y creo que la influencia de que este líder haya ganado, este nuevo líder chiita, tiene algo que ver con lo que quiere Occidente, ¿no? Que si bien está en contra como es Estados Unidos, está abierto a negociar con ellos y no tanto con Irán. Vamos a ver si lo cumple más adelante.
Silvana, estamos llegando al final de este diálogo y tú lo mencionabas hace un ratito también y me parece que es importante posicionarnos sobre ese aspecto también. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué pasa hoy en Irak con el Estado Islámico? ¿En qué situación queda?
El Estado Islámico por ahora está controlado. Está controlado porque obviamente están las fuerzas de Estados Unidos, también están los Peshmerga, en este Estado iraquí, de hecho, que se formó en Irak, que la verdad que este Estado iraquí, de hecho, existe gracias a que la coalición norteamericana o está, las tropas estadounidenses están en Irak. Ahora, una vez que se retiren del todo esas tropas estadounidenses, va a haber una puja, porque obviamente que los territorios donde están instalados los peshmergas, bueno, los kurdos de Irak, también son disputados por el ejército y por el gobierno iraquí. Y en esos territorios no solamente viven kurdos, sino que viven también otras religiones. Hay cristianos, musulmanes, saidíes, zoroastristas, etcétera. Hay como 10 religiones o 10 minorías que viven ahí. Y la verdad que en un caso de retirada, otra vez los kurdos que más o menos estaban protegidos en esta zona de Irak luego de combatir al Estado Islámico, pueden llegar a tener una nueva embestida por parte del Estado Islámico y por otra parte del gobierno de Irak, que quiere recuperar sus territorios para el propio país. Así que hay que ver. Por ahora está tranquilo. El tema es cuando se vayan, como pasó en Afganistán, que estaba tranquilo. Ahora, cuando se fueron, vimos que se fueron de Afganistán las fuerzas estadounidenses, vimos que no que estaban escondidos. No era que habían desaparecido. Acá hay que darle tiempo al tiempo y a ver cómo evoluciona eso. No podemos decir que no existen más, porque sí existen, obviamente. Por eso surgieron en tantos países tantos partidos que son reconocidos y se identifican con el Estado Islámico, y es que los reconoce, quiere decir que una influencia sigue teniendo. Ahora, si se deja todo al azar, hay que ver qué pasa. Si es que son capaces, bueno, primero, ya te digo, se va a producir esta disputa entre el gobierno iraquí y los kurdos en mantener esos territorios, y luego quién gana. En el medio, el Estado Islámico ahí manteniendo una puja por controlar esos territorios nuevamente. Me parece que por eso no va a ser tan fácil que Estados Unidos abandone del todo esos territorios.
Silvana Barrios, gracias por estos minutos con Telescopio y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.espundinews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El Estado Islámico por ahora está controlado. Está controlado porque obviamente están las fuerzas de Estados Unidos, también están los Peshmerga, bueno, en este Estado iraquí de hecho que se formó en Irak. La verdad que este Estado iraquí de hecho existe gracias a que la coalición norteamericana está, las tropas estadounidenses están en Irak. Ahora, una vez que se retiren del todo esas tropas estadounidenses, va a haber una puja, porque obviamente que los territorios donde están instalados los peshmergas, bueno, los kurdos de Irak, también son disputados por el ejército y por el gobierno iraquí.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.